Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Ilia. Las autoridades de Colombia dicen estar muy cerca de identificar a los jefes de una red de prostitución infantil. Esto luego de que se descubriera un vínculo entre dos estadounidenses implicados en el abuso sexual de niñas menores en Medellín.
Jorge, precisamente uno de ellos, de origen ecuatoriano, se presentó hoy en una corte federal de Miami. Allí estuvo Gerardo Reyes, de Univisión Investiga.
Vestido con uniforme de preso, Estefan Andrés Correa, el estadounidense de origen latino, acusado de tentativa de tráfico sexual de niñas colombianas, compareció hoy ante una magistrada federal. Varios excompañeros suyos de trabajo y un residente de Orlando lo identificaron en esta fotografía de redes sociales. Su esposa, una agente inmobiliaria de Miami, que aparece en la foto, respondió por correo electrónico que no quería hacer declaraciones. La fiscal del caso y la defensora de oficio llegaron a un acuerdo para citar a una nueva audiencia de antejuicio donde se podrán conocer más detalles de la acusación. Entre tanto, en Colombia, el alcalde de Medellín aseguró que el caso de Correa está directamente relacionado con el también estadounidense Timothy Livingston. Las autoridades colombianas buscan a Livingston luego de haber sido hallado en compañía de dos menores en el jacuzzi de un hotel de Medellín.
En los últimos días, cuando se entrevistan a las víctimas de Timothy Allen, se llega la información de este sujeto, Estefan Andrés Correa, que era quien pagaba el arriendo, que era quien pagaba la alimentación de las niñas en diferentes sitios de la ciudad para seguirlas explotando sexualmente.
Univision logró establecer que Livingston es un pintor de brocha gorda de Cleveland, Ohio. Los registros públicos muestran que Correa trabajó como farmacéutico en la farmacia del supermercado Sam's de Orlando. En esa ciudad tiene registrada como dirección principal un buzón de correo en este centro comercial. Agentes de Seguridad Nacional arrestaron a Correa el pasado 18 de abril en el Aeropuerto Internacional de Miami en poder de videos de actos sexuales con menores y conversaciones con una proxeneta a quien le explicó detalladamente su perversión por las niñas vírgenes, según la acusación. Ella no es la primera virgen que me ha llorado, dice en una de sus conversaciones.
Después de renunciar a una intérprete porque dijo que entendía bien el inglés, la magistrada lo convocó para una nueva audiencia la próxima semana. En Miami, Gerardo Reyes, Univisión.
Terrible este caso. Las autoridades de Henderson, en Nevada, arrestaron a una pareja que presuntamente mantenía a su hijo de 11 años con autismo encerrado en una jaula en su casa. Agentes del distrito escolar encontraron al niño con un pañal encerrado en la celda llena de excrementos. El niño se encuentra recibiendo tratamiento en un hospital.
En otras cosas, un ex asistente de Donald Trump y un banquero se sumaron a la lista de testigos que declararon en el juicio al expresidente en Manhattan, y al llegar a la corte, el exmandatario le deseó un feliz cumpleaños a su esposa Melania. Blanca Rosa Vilches está siguiendo el juicio en Nueva York.
Desde los pasadizos de la corte y aún sin ingresar a la sala todavía, el acusado y expresidente Donald Trump volvió a atacar al juez Juan Manuel Merchan. Lo llamó conflictivo y que no permitirá que el caso acabe de una manera positiva. Ya en la sala, su abogado se centró en desacreditar al testigo de la fiscalía, David Pecker, y la idea que hubo conspiración para proteger a Donald Trump en su campaña del 2016. El abogado del expresidente mostró en el contrainterrogatorio los titulares del National Enquirer y sus publicaciones negativas en contra de los opositores a Donald Trump, entonces, como Ben Carson, Marco Rubio y Ted Cruz, y que aún en la campaña presidencial del 2012 dedicó los recursos del National Enquirer a respaldar el avance de Trump de la conspiración del lugar de nacimiento de Barack Obama. Al igual que ayer, el ex editor de la publicación sensacionalista se defendió diciendo que era un procedimiento estándar.
el argumento de la defensa va a ser: mi cliente es el líder de una empresa de billones de dólares. Él simplemente da las órdenes y los administradores mueven el dinero como ellos mueven el dinero. Él no tenía nada que ver con eso.
El énfasis hoy estuvo en buscar contradicciones en la versión de Pecker y que sus verdaderos motivos para comprar las historias era para evitar que se publicaran en otros lugares antes que en el National Enquirer. Ronan Kraft, ex asistenta personal de Trump por 37 años, testificó hoy tener registros del ingreso de McDougal y Stormy Daniels a las oficinas de Trump y que testificaba en contra de su ex jefe porque la organización Trump está pagando sus gastos legales. Al salir de la corte, Trump dijo estar dispuesto a debatir con el presidente Biden en cualquier momento. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
Precisamente una encuesta revela que pocas personas en Estados Unidos creen que a Donald Trump lo estén tratando como en las cortes como a otros acusados. Solo 13% de los encuestados cree que está recibiendo el mismo trato que otros enjuiciados. Además, 34% cree que lo tratan más severamente que a los demás, y mientras otro 34% piensa que lo tratan con mayor indulgencia. Cerca de 3/4 de los votantes que actualmente respaldan a Trump afirman que seguirán con él.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Estados Unidos tiene evidencias de intentos chinos de influir en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Blinken se reunió en Pekín con el líder de China, Xi Jinping.
De costa a costa, las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza se han complicado con enfrentamientos violentos y esto ha llevado a las universidades a cancelar ceremonias de graduación o a cerrar sus puertas. Este complicado panorama nacional nos habla Dulce Castellanos.
Los choques violentos entre manifestantes pro-palestinos y las autoridades en las universidades están teniendo consecuencias devastadoras para muchos estudiantes. La Universidad del Sur de California canceló su ceremonia principal de graduación, causando otro golpe para estudiantes que en 2020 se graduaron de la preparatoria, pero no tuvieron su ceremonia debido a la pandemia de COVID-19. 4 años después, tampoco tendrán ese momento especial por motivos de seguridad.
Está bien triste esta experiencia porque sí trabajé mucho para... pues graduar.
La Universidad del Sur de California mantiene sus puertas cerradas, sin embargo, los manifestantes han encontrado la manera de continuar con su protesta. Manifestantes a los que arrestaron en la Universidad de Emory en Atlanta están enfrentando las consecuencias legales y hoy pidieron ser puestos en libertad. En el epicentro de las protestas en la Universidad de Columbia, Nueva York, hoy se cumplieron 10 días de manifestación. Ahí continúan las negociaciones entre la universidad y los manifestantes para desmantelar sus campamentos. Los policías de las universidades se han visto grandemente superados por el número de iracundos y en algunos planteles se ha requerido el apoyo de la policía municipal.
Si es una universidad que es público y tiene áreas que es acceso al público, entonces tienen que esperar que declaren esa asamblea ilegal para entonces darle advertencia a ese grupo para que se vayan, y si no se van, entonces pueden ser arrestados.
Algunos presidentes de las universidades están siendo presionados por ambos lados, por los grupos pro-palestinos para que retiren sus inversiones en empresas vinculadas a Israel y por los grupos pro-Israel que consideran las protestas son antisemitas. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Por cierto, niños palestinos en Gaza enviaron mensajes de gratitud a los estudiantes en las universidades de los Estados Unidos que están exigiendo el fin de la guerra entre Israel y Hamás. Una organización no lucrativa divulgó estos videos que muestran a los niños con carteles que dicen gracias y los escuchamos.
Autoridades de Ohio investigan la muerte de un afroamericano que gritaba "no puedo respirar" cuando uno de los agentes que llegaron para arrestarlo presionaba la rodilla sobre su espalda, algo que hizo recordar lo ocurrido con George Floyd. Los agentes lo dejaron esposado boca abajo en el piso de un bar y poco después murió en el hospital. Vilma Tarazona tiene lo último.
Los agentes de Ohio respondieron a un reporte de que Frank Tyson se estrelló contra un poste y lo derribó. Testigos dijeron a la policía que lo vieron correr a un bar cercano. Un policía trató de sujetarlo y empezó el forcejeo. Los policías lo derribaron al piso. Los uniformados trataron de controlarlo. Finalmente lograron esposarlo. Estando boca abajo, uno de los policías le puso la rodilla sobre la espalda. El hombre repitió varias veces que no podía respirar. Tyson no volvió a pronunciar palabra, pero eso no pareció preocupar a nadie. Lo movieron de lado, lo sacudieron con fuerza, pero no reaccionó. El hombre no dio señales de vida. Recién entonces hubo preocupación. Le quitaron las esposas. Los agentes trataron de resucitarlo, pero no respondió. Después fue declarado muerto en el hospital. Bueno, y los dos policías que participaron en la detención de Tyson fueron puestos en licencia administrativa. La investigación está en manos del Buró de Investigaciones de Ohio y un gran jurado decidirá si se presentan cargos contra los uniformados por uso de fuerza excesiva. Regreso contigo, Jorge.
Muchas gracias. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Potentes tormentas y tornados azotan Texas y Nebraska y obligaron a emitir un aviso de emergencia.
Oh my God. Oh my God.
Los intensos torbellinos son parte de un sistema de clima extremo que amenaza a 20 millones de personas en por lo menos 6 estados del centro del país. Autoridades dicen que se va a extender durante todo el fin de semana.
La compañía matriz de TikTok, con sede en China, dice que la plataforma no está a la venta. El Congreso y el presidente Biden aprobaron una legislación que obligaría a la empresa ByteDance a vender TikTok a empresas estadounidenses o, de lo contrario, lo prohibiría en el país. La aclaración de la empresa surgió por versiones de que se disponía a venderla.
170 millones de estadounidenses están en alerta ante esta posible prohibición de TikTok aquí en los Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de conversar sobre esto con Juan Marcos Jiménez, un influencer con más de 20 millones de seguidores.
A mí me decepcionaría mucho el poder perder mucho público, o sea, poder hacer reír a mucha gente de todo el mundo. Ya pierdo esa posibilidad y sí me da a mí la espinita de decir no, lo cierren, por favor. Uno filtra y autoriza. Y creo que todos tenemos el derecho, ¿no? Es decir, usarla o no usarla. Creo que esa democracia tiene que seguir vigente. Yo dejaría que la gente decida tenerla o no tenerla, más allá de la seguridad. Facebook también hace lo mismo, Instagram también. Todas las redes utilizan este mismo sistema.
Esto y más este domingo a las 11 de la mañana por Univision. Esto solo lo podrá ver en Univision. Acabamos de publicar una encuesta realizada por BSP Research sobre lo que piensan los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, pero que son elegibles para votar en México. Entre los resultados está que López Obrador es muy popular, que Claudia Sheinbaum podría ganar y que les preocupa mucho la violencia en México. Lean Zidane tiene más resultados.
La violencia de los cárteles de la droga, la corrupción en el gobierno, la delincuencia y la inseguridad encabezan los resultados de una encuesta nacional de ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos, quienes son elegibles para votar en las próximas elecciones presidenciales de México el 2 de junio.
Aprendimos que los votantes comparten preocupaciones económicas y quieren que la próxima administración aborde la pobreza, aumente los salarios. Como ya sabemos, una gran parte de los mexicanos en Estados Unidos envían remesas a su país.
En colaboración, las universidades Texas Arlington y Nebraska Lincoln encuestaron a 600 votantes. Los resultados indican que el 56% afirmó que es muy probable o seguro que sufrague, mientras que el 45% indicó que no lo hará.
Sí, me registré.
¿Y por qué quiere votar?
Para hacer mejores cambios en México y tratar de que México cada vez se vaya más para arriba.
En cuanto a los candidatos, los resultados de este sondeo confirman los datos de las encuestas en México. El 44% asegura que se inclina por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, mientras que el 29% es por Xóchitl Gálvez, de la Fuerza y Corazón por México, y el 22% no sabe. Este año, por primera vez, el Instituto Nacional Electoral implementó dos nuevas modalidades para votar desde el extranjero. De acuerdo a la encuesta, el 38% lo hará por Internet, el 33% en algún consulado mexicano y solo el 15% lo hará de manera tradicional, que será votando por correo.
No me he registrado este año y no voy a votar debido a que pienso que la democracia no es muy transparente en México.
La influencia de los familiares del otro lado de la frontera también se vio reflejada en los resultados de la encuesta.
El hecho de que vivan fuera del país no significa que ya no tengan vínculos con el país. La muestra, el proxy, como le dicen los que se dedican a la estadística o el indicativo, es el tamaño de las remesas. El año pasado fueron 65 mil millones de dólares.
Bueno, otra pregunta que fue clave en esta encuesta es la confianza que tienen los mexicanos en el extranjero sobre la legitimidad de estas próximas elecciones. Escuchen esto, 5 de cada 10 piensa que será un proceso limpio, mientras que 2 de cada 10 asegura lo contrario. Ilia, Jorge.
Muy interesante esta encuesta.
Definitivamente, sí.
Gracias, Ilian. El rey Carlos III de Inglaterra volverá a sus deberes públicos la próxima semana, esto tras recibir tratamiento contra el cáncer. Así lo anunció el Palacio de Buckingham. El monarca visitará el próximo martes un centro médico que lucha contra el cáncer y en junio recibirá a los emperadores de Japón.
En Nueva York, una corte federal sentenció a 14 años de prisión a Álvaro Freddy Córdoba, hermano de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. En enero, él se había declarado culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.
Autoridades de salud reportan los primeros casos de VIH transmitido por inyecciones en tratamientos cosméticos en Nuevo México. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 3 mujeres pudieron haber contraído el virus a través de agujas compartidas que fueron utilizadas en un spa sin licencia para operar en la ciudad de Albuquerque.
Una madre hispana necesita ayuda para pagar los gastos médicos por el rebrote de cáncer de su hija de 13 años, a quien le regresó la enfermedad tras 5 años de haberla controlado. Ella dejó de trabajar para dedicarse al cuidado de su niña y no cuenta con medios para pagar las terapias y otros tratamientos.
Y ya que estuve en terapia intensiva, pues el gasto del hospital elevó mucho.
La niña necesita una cirugía para extirparle el tumor canceroso que resurgió y que le causa dolores intensos.
Hace unos años alguien lo llamó el futuro del boxeo. Se referían a Saúl Canelo Álvarez, quien por estos días se prepara para su pelea con Jaime Munguía. Canelo recibió a María Antonieta Collins en medio de su retiro de preparación y este es un adelanto de su conversación.
El puño del Canelo Álvarez es temido por muchos contrincantes.
Nunca imaginé la magnitud de lo que me iba a llegar a mi vida.
Distantes en el tiempo están sus humildes orígenes.
Como a los 7 años me empecé a subir a los camiones a vender paletas.
Por estos días, se prepara para uno de sus retos más importantes. El Canelo que yo entrevisté en su retiro de Lake Tahoe fue otro.
¿Puede llegar a pasar en algún momento que la rabia lo saque de casillas?
Sí puede llegar a pasar, pero siempre hay que saber cómo usarlo a nuestro favor.
Conozca al Canelo Álvarez como nunca.
No se pueden perder esta entrevista en Aquí y Ahora este domingo a las 10 de la noche, 9 en el centro.
Un panadero mexicano de San Francisco se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga.
Las lesiones, Jorge, que sufrió son tan severas que lo han dejado en coma y ha recibido conmovedores gestos de apoyo de sus compañeros de trabajo. Luis Mejid habló con sus familiares.
Para que el pan esté listo en la mañana hay que empezar muy temprano por la noche. El domingo a las 3 de la madrugada, Jesús Zamudio iba a su trabajo en una patineta como esta, pero nunca llegó a destino.
A las 7 de la mañana recibo una llamada de la estación de policía y me dijeron, acabamos de acudir a un accidente en donde una persona trae una camisa de Bob Donuts y una gorra de Bob Donuts.
Fue así como sus compañeros se enteraron de que el joven de 30 años, que trabajaba 7 días por semana para enviar dinero a su esposa y a sus 2 hijos en México, estaba al borde de la muerte. El conductor que lo atropelló huyó del lugar del accidente.
Yo le suplico que se entregue porque no es posible que lo haya atropellado y se dio la fuga.
La madre de Jesús está en Ciudad de México como el resto de su familia. Él está solo, internado, todavía en coma en el Hospital General de San Francisco. Las heridas más graves son en la cabeza y aún es temprano para saber cómo va a responder.
Lo dejó inconsciente. No sabemos lo que vaya a pasar. Ahorita fue mi hijo, al rato puede ser otra persona.
Este es el lugar donde ocurrió el accidente, una esquina peligrosa con tráfico rápido que es mucho más riesgosa durante las noches. Las mismas condiciones que se dan en muchas otras esquinas, en otras ciudades de la nación. Cada año en Estados Unidos casi 200.000 personas son lesionadas en accidentes donde el conductor huye del lugar. Tristemente, Jesús es otra víctima.
Pues imagínese nada más, joven, sentí que... Perdón, que mi mundo se había acabado.
Para quienes lo quieren, es mucho más que una estadística. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
Vamos a despedirnos, Jorge, con uno de esos nacimientos poco comunes. Y es que en un hospital atendieron 2 partos de 2 mujeres con doble útero que tuvieron gemelos.
Imagínate, según los médicos de la Universidad de Alabama, esto solo ocurre en un embarazo entre 1,000,000. Los últimos gemelos que nacieron en marzo son un niño y una niña y están sanos y están muy bien. Así que dos mujeres, dos úteros, gemelos.
¿Qué tal la coincidencia?
Esa combinación es de lotería.
Imagínate, no, pues claro, ya jugaste.
Con esto vamos a, con esto ya sé que hay que apostar 666.
Exacto.
Listo.
Nos despedimos, los esperamos en Al Punto y en Aquí Ahora este fin de semana.
Hasta luego. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.